El presidente José Mujica resolvió posponer la presentación del proyecto de ley que aumenta la presión tributaria sobre las explotaciones agropecuarias con más de 2.000 hectáreas, índice CONEAT. Según el semanario Búsqueda, la postergación se debe a que el vicepresidente Danilo Astori advirtió que, tal cual estaba redactada, la norma era contradictoria con los beneficios que se concedieron a la empresa forestal Montes del Plata, por lo que exponía al Estado a recibir una demanda millonaria e incluso al riesgo de que se suspendiera esa inversión proyectada. Dice la crónica que Astori, en su reunión de ayer, le dijo a Mujica también que discutir un nuevo impuesto en medio de una crisis económica mundial que genere incertidumbre sobre sus eventuales efectos negativos en Uruguay es una pésima señal. ¿Comentarios rápidos de ustedes?
Sí, lo de Astori, digo, es absolutamente correcto. Digo, en un momento de convulsión, en un momento de inseguridad, en un momento que el dinero anda por ahí buscando refugios seguros, cambiar las reglas de juego como se quiere cambiar en Uruguay no parece para nada aconsejable, sobre todo después que tuvimos al presidente Mujica, antes de ser electo y después de ser electo, dándole garantías a los inversores extranjeros, particularmente el caso de Montes del Plata, pero a otros, sobre todo a los argentinos, y diciéndoles, las reglas de juego son como son, no se va a cambiar, vengan, inviertan, el Uruguay es un país seguro, aquí no hay sorpresas como en otros países, alusión muy indirecta que se hacía a la situación de Argentina, aquí es todo seguro y aquí no. Y de golpe tenemos este impuesto del cual se está hablando hace 3-4 meses, que provoca, bueno, que provoca zozobra, que provoca inseguridad, falta de certeza, y sobre todo que provoca estos casos donde ya hay, por ejemplo, con Montes del Plata un compromiso adquirido y de repente se le mueve la ecuación económica cuando se le aplica un impuesto a la tierra a una empresa que tiene, no sé, decenas de miles de hectáreas.
Sí,
¿no?
En el caso de ese acuerdo se establece que si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de inversión, se revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los eventuales perjuicios. O sea, anota Búsqueda, si se alteran los impuestos que Montes del Plata tiene que pagar, el gobierno y la compañía tienen que acordar otros beneficios que lo compensen. Astori agregó que había hablado con ejecutivos de Montes del Plata, quienes le dijeron que el Estado se exponía a una demanda y que la empresa manejaba incluso retirarse del país. ¿Puedo ir?
Bueno, este es un problema, ¿no? Eso lo hemos discutido, se ha discutido mucho. ¿Cuánto es el grado de sacrificio de la soberanía que implican algunas de estas inversiones, ¿no? Cuando se le comprometen cosas que no se le comprometen a ninguna otra persona. Es decir, cualquier persona que compre una chacra no tiene ninguna garantía de que el Estado no le vaya a poner un impuesto, ¿no? Pero resulta que vienen estas empresas y realmente tienen la facultad de hacerse reembolsar lo que vayan a pagar por impuestos por otras vías o eventualmente demandar.
Esa es una manera de verlo. La otra es cómo se sale a impulsar un cambio en la tributación a la tierra si hace poco se acaba de firmar este acuerdo con Montes del Plata que incluye una cláusula como esta, ¿no?
Bueno, no, claro, el tema es hasta dónde ese tipo de cláusulas son viables, ¿no? Es decir, porque realmente, de alguna manera, el Estado tendría que tener un compromiso similar con todas las personas que en realidad a nadie nos dan garantías de que no nos van a crear un impuesto que nos grave ganancia.
Carlos.
Sobre análisis de este impuesto en sí, lo que significa, la contradicción del gobierno y todo lo demás, ya hablamos bastante. A mí lo que yo quería señalar era la alarmante improvisación y falta de profesionalismo que este tema pone sobre la mesa, y en un doble sentido. Por un lado, parece increíble que la Presidencia de la República esté manejando esta idea hace más de 45, 60 días, que la hayan manejado todos los asesores técnicos de o la OPP, y de que finalmente, a último día, in extremis, se advierta que tiene toda esta serie de dificultades técnicas, jurídicas, de aplicación, de contradicción y demás. No parece serio, no parece adecuado, no parece lógico, es realmente preocupante de que existan estos errores de apreciación con respecto a un tributo. Pero también hay improvisación y falta de profesionalismo en el gobierno, en el manejo político de este tema. Hace muy pocas horas, no un legislador cualquiera, sino la primera dama de la República, dijo que el impuesto estaba aprobado, de que Mujica no se bajaba y que Astori lo había aceptado. Y eso no fue así en definitiva. O sea que hay un grado de improvisación y un grado de inconsistencia en los mensajes políticos del gobierno, más allá del impuesto que estemos hablando y si este sea bueno o malo, que mirado desde afuera, mirado por nosotros y mirado por los inversores, realmente tienen que ser una señal de preocupación y alarma, porque no hay un rumbo claro, no hay una definición clara. El presidente dice una cosa, el vicepresidente dice otro, la primera dama otra. Es 45 días no son suficientes para acordar o definir un texto. Advierten el último día que tiene errores graves. Me parece que es muy preocupante. Con respecto, una cosita final, con respecto a los ciertos beneficios que se le dan a no al quien compra una chácara, pero sí al quien va a poner 3.000 millones de dólares, creo que ese es un poco la realidad de los países que no tenemos 3.000 millones de dólares, y que para canalizar inversiones de este tipo, como fue la de Bosnia en su momento, como puede ser la de la minera que estamos también en conflicto, o para la que puede ser esta de Montes del Plata, requiere darle a los inversores, dentro de un marco global equilibrado, ciertas certezas. Eso es el pan de todos los días en el negocio de las inversiones y en todo el mundo, no solamente en Uruguay.
Esteban, ahora te toca a ti.
A mí, Esteban, bueno, estoy
sí, Esteban,
saturado de llamadas de campaña. Este tema, mientras a otros los pone, digamos, tan preocupados, a mí en realidad me reafirma en algo que me parece fundamental en el gobierno. El gobierno es capaz de escuchar, el presidente es capaz de escuchar. Es cierto que hemos tenido unos cuantos presidentes que era como chocar con una pared, pero los argumentos que le da Astori, que además está claro que en una distribución natural de responsabilidades que se asumió antes de la campaña electoral era precisamente esa, y lo que teníamos que ver y analizar es si ese diálogo funcionaba, y está funcionando perfectamente. Es decir, es una locura un impuesto a más de 2.000 hectáreas, no es una locura, pero en estas circunstancias, en un mundo que está realmente al borde de no se sabe qué, porque el precipicio, lo único que sabe es que estamos al borde de un precipicio cayendo. ¿Cuál es el piso? No se sabe. En ese marco, una economía como la nuestra, pequeña pero sólida, dar señales contradictorias puede ser muy negativo.
Tú decías, Esteban, que el episodio prueba que el diálogo Mujica-Astori funciona, etcétera. Pero fíjate, eso es cierto, parecería que es cierto. Es claro que además que Mujica oye a Astori y atiende sus argumentos.
Parece
pero,
que hablan cada 45 días.
Pero fíjate lo
es
otro
cierto,
que...
Eso no es cierto, fíjate, se ha discutido muchas veces.
Fíjate esto otro que también incluye la nota de búsqueda. Los informantes sostuvieron que, de todos modos, Mujica no se baja y enviará sí o sí la nueva versión del proyecto al Poder Legislativo para que sea discutida, porque para el mandatario y sus colaboradores más cercanos es muy importante aprobar el nuevo impuesto como señal política. Y después explica qué es esto de la señal política.
¿Qué es eso de la señal?
Según dijo uno de los jerarcas que trabajan en la torre ejecutiva cerca del presidente, esta sería la primera vez que se instrumenta un impuesto no diseñado por el astorismo, y por eso es tan importante. Agregó que si el tributo planificado para el agro y diseñado por la OPP no genera ningún cambio en las reglas de juego, como pronostica el astorismo, esa será la prueba de que no solo Astori y su equipo generan seguridad, por lo que no podrán seguirse presentando como la única garantía de buen gobierno.
Es una pulseada, ¿no? Una pulseada.
Bueno, ¿qué decís tú de esto, Esteban?
Bueno, yo quiero decir esto. Voy a tomar, por cierto, lo que dice Búsqueda, porque Búsqueda tiene una fuente en el gobierno impresionante. Me parece que la
está todo entrecomillado y atribuido a uno de los jerarcas que trabajan en la torre ejecutiva cerca del presidente.
A la Fuentes, a la familia Fuentes. Y como la familia Fuentes se ha demostrado en el caso de Búsqueda muy atinente, muy atendible, yo quiero decir que esa visión, venga de quien venga, no viene del presidente, estoy seguro, pero no hay duda de que en el entorno del presidente hay esa visión. Y de juguetear nada menos que con el país. Porque yo me hago la pregunta al revés. Y si se prueba que efectivamente lo que dice Astori es cierto, de que las inversiones nos van a hacer una causa, y sobre todo de que hay un retraimiento de las inversiones, yo propongo que a ese entorno del presidente lo saquen a patadas, porque son unos irresponsables.
Carlos.
Yo... Hay una cuestión que creo que cabe preguntarse a esta altura frente a lo que está diciendo Valenti, ¿no? Más allá de la familia Fuentes, que puede equivocarse o no, si la distribución de responsabilidades que se anunció ante la campaña y que se prometió funcionara realmente, Mujica no habría anunciado este impuesto, que lo anunció personalmente, no a través de una fuente, y no habría dicho personalmente, que lo dijo ya antes, no por medio de una fuente, sino personalmente, que no se baja. Porque Mujica ya dijo que el impuesto va y que no se baja. Lo dijo públicamente hace 45 días. Y si la distribución de responsabilidades funcionara, este impuesto, en su formulación final, habría sido articulado por el astorismo, por el Ministerio de Economía o por quien fuera. Y Astori dijo hace 48 horas, cuando le preguntaron si el impuesto estaba aprobado o él, que no conocía el texto. O sea que, más allá de mi buen amigo Valente, a quien admiro por su capacidad de adaptarse a todas las posiciones, está claro que la división o distribución de responsabilidades no está funcionando. Y que acá hay una lucha interna de parte del gobierno contra el astorismo para que no aplique sus políticas o sus directrices. Y que quiere dar una señal política, está claro también.
Venir. Yo sigo creyendo que realmente los problemas internos sobre cómo funciona sí serán preocupantes y todo lo demás. Creo que, de todas formas, como ciudadano, a mí lo que me preocupa es el hecho de que se haya vuelto una práctica tan habitual que determinadas empresas tienen un cierto poder de chantaje sobre la política tributaria, en fin, sobre todas las políticas económicas, ¿no? Esto no es de ahora, esto empezó, todos recordamos el tratado con Finlandia que le garantizaba a la empresa Bosnia, límites, es decir, no ser afectado por ninguna clase de cambio político, tributario o lo que fuera. Es un tema que jamás generalmente funciona medio en secreto, no se sabe, cuando nos enteramos, nos enteramos cuando pasan estas cosas, ¿no? Que se quiere tomar una medida y no se puede tomar porque, no, la empresa tal va a protestar.
¿Pero esos tratados no van al Parlamento Nacional?
Sí, lamentablemente.
El Tratado de Protección de Inversiones, sí. El acuerdo este con
Montes
de Plata.
¿Dónde el Frente tiene mayoría?
Esto no.
El acuerdo con Montes de Plata es otra cosa. Salió hace pocas semanas, hace pocos meses, pero como una divulgación no oficial.
Pero además se ha negado información sobre
eso. Pero esas disposiciones están en general en los tratados de protección de inversiones. El de Finlandia, que pasó por el Parlamento, que obviamente el Frente no lo votó, aunque después apoyó calurosamente la inversión de Bosnia. O sea, esto, reitero, esto no es algo que nació con lo de Finlandia. Esto es algo que es práctica normal en el país, en el mundo, no en el país. En el mundo, ninguna inversión de este tamaño no se hace sobre la base de ciertas estabilidades, donde el país no se amputa la posibilidad de cambiar, pero compensa, porque hay mucha plata en juego. Y parecería que tiene cierta lógica esa realidad.